Bienvenidos a Historias Lucentinas, volumen 1. En forma de 3 programas daremos voz a una selección de estas historias publicadas en la revista quincenal Pantalla y posteriormente en forma de 3 volúmenes escritas por el cronista oficial de Lucena, Francisco López Salamanca, y editadas por el Ayuntamiento de Lucena. Sin otra pretensión que entretener e ilustrar a un público heterogéneo, esperamos que esta versión relatada tenga la misma acogida que en su día tuvo la escrita. Sin más, damos paso a estas historias de la historia, un viaje al pasado de Lucena. Vino que del cielo vino. Un cardiólogo amigo mío aconseja a sus pacientes que tomen diariamente 1 o 2 copitas de vino de Lucena. La receta viene a conjugar los valores terapéuticos del dorado producto con el disfrute de su pálido oro, de su sabor amargoso y de su aroma indefinible. Y los pacientes tan contentos. De este mágico caldo vivieron y disfrutaron durante siglos los lucentinos, utilizándolo también como eficaz cordial, tal como hace, después de comprobarlo consigo mismo y con infinidad de pacientes que se han prestado incondicionalmente a la prueba, el doctor al que me refiero y admiro. Desde los tiempos en que los judíos hicieron de Heliosana la ciudad hebrea más rica y poderosa de Al-Ándalus hasta nuestros días, ayer más que hoy, las viñas dibujaron sus verdes trebolillos por las laderas de las colinas. Hogaño como antaño, las tierras albarizas que extienden la franja de su blancura por el norte y el oeste del término municipal lucentino y se abren como un prodigioso abanico en cuyo centro se encuentra hoy Moriles, hacen el milagro de un vino único que, naturalmente, ha de ser bueno para todo y para todos. El microclima de Lucena, recostada en la ladera, con todo un manto de agua deslizándose subterráneo hacia el Riguelo, venía a transformar el mosto en un vino extraordinario al que el tiempo añadía sus valores definitivos en la paz umbrosa de las bodegas. El próspero negocio de la producción y exportación del renombrado vino de Lucena viene pues de lejos. Judíos, moros y cristianos supieron gozar y aprovecharse de él incluso como un bien comunal que disfrutaron los vecinos mientras los dejaron. En el siglo XVI eran bastantes las fanegas de tierra con cejil que estaban sembradas de viñas. Así se deduce de un memorial elevado al entonces señor de Lucena, Enrique Ramón Folks de Cardona, de Aragón y de Córdoba, el día 1 de junio de 1612. Lo encabezaba el clérigo Pedro de Rueda, al que seguían otros vinateros locales, algunos también curas. Gaspar Álvarez. Su retrato aparece en el enorme y magnífico cuadro de San Francisco de la Porciúncula de la Iglesia de la Madre de Dios. Juan de Rivera, Rodrigo Muñoz Navarro y Juan Ruiz Coronilla, junto a los regidores Tomás y Miguel Jerónimo Álvarez de Sotomayor, Juan del Día, Juan Bautista Álvarez y Gabriel Muñoz Curado y sus hijos. En el escrito se exponía que el principal trato y aprovechamiento de los vecinos de la villa es el caudal de las viñas, vinos nuevos y añejos que de ellas se guardan y mediante esto notablemente todos los vecinos salen aprovechados y sus haciendas con mayores fuerzas. No obstante, se decía que últimamente los fieles de vinos, que nombrados por el cabildo debían actuar oficialmente como corredores de los caldos locales, controlando la calidad y el justiprecio, siendo dueños de bodegas, hacían caso omiso a las ordenanzas municipales en vigor y, arrimando el asco a su sardina, colocaban en el mercado sus propios caldos antes que los de los vecinos, casando vinos nuevos y viejos con ánimo evidente de engañar a los consumidores, minorando el trato de esta villa. Se denunciaba igualmente al nutrido gremio los taberneros, que también se pasaban la ordenanza por debajo del mostrador y dejaban para lo último la venta de los vinos de las bodegas del común, sirviendo antes en sus establecimientos los caldos de la casa, jóvenes y añejos, criados en sus candioteras, barriles que habían contenido vinos de la isla griega de Creta o de Candía y que entonces eran apreciadísimos en Lucena por su calidad. No sé si la reclamación tuvo éxito, pero lo más probable es que con tantos intereses creados el pueblo llano fuera como casi siempre el perdedor. Menos mal que el alegre vino nuestro, recomendado para muchos males del cuerpo y todos los del alma, se conserva, Dios quiera, para muchos años. Que así sea. La tradición alfarera lucentina. Escribe Rafael Alberti en su Arboleda perdida que, de paso hacia Rute, a donde acudía a casa de su hermana a reponerse de una enfermedad, Lucena, desde la carretera, le parecía como una ciudad amurallada, cercada por los grandes tinajones que los alfareros situaban en hileras, boca abajo, en los ejidos próximos al llano de las tinajerías, y también en los que flanqueaban la subida de la vieja carretera de Málaga hacia el Paseo de Rojas. La comparación del poeta del puerto de Santa María es bastante gráfica y acertada. Desde aquellos depósitos, las enormes tinajas, algunas de hasta 500 arrobas, eran cuidadosamente transportadas como apreciadísimas piezas de artesanía para contener los mostos en las bodegas andaluzas y manchegas. ¿Quedará alguna y algún viejo torno de velonero, de aquellos de vara, para el museo etnológico que esta ciudad se merece? La evidencia de que no solo por esta actividad de la tinajería, boyante entre la segunda mitad del siglo XVI y mediados del XX, estaba Lucena ligada artesanalmente a la arcilla, que aquí llamamos barro tinaja, es ese impresionante alfar descubierto en los arroyuelos junto a la carretera de Puente Genil. Y ya que esta historia versa sobre el noble oficio de la alfarería, ahí va un curioso decreto del Ayuntamiento lucentino, de fecha 28 de enero de 1633, fijando los precios de los cacharros de barro. Por la curiosidad del acuerdo y la gracia de los nombres, no me resisto a transcribir algunas tarifas. Cántaro de la mitad de dicha cabida, 14 maravedís. Para acabar, y a título de sugerencia, ¿qué tal si algunas de las grandes tinajas que salieron de los hornos lucentinos se colocaran en el monumento levantado a esa isla circular y empedrada que se encuentra en el llano de las tinajerías? Ello hablaría en voz alta del respeto de Lucena por su pasado. Ya se va la romería. Ya se va la romería caminito de la sierra, dice la hermosa canción aracelitana que compuso nuestro recordado poeta Antonio Roldán para que el maestro Fernando Chicano le pusiera música. Y en la mañanita de junio, poniendo el punto final a las fiestas aracelitanas y dejando un rescoldo de tristeza en el pueblo, quizás navegando por el aire esta canción, se marchará un año más nuestra patrona hermosa a señorear sus campos andaluces desde la altura privilegiada de la Sierra de Aras, donde esperará nuestras visitas en las continuas romerías que los aracelitanos celebran todos los días del año para verla. La antigua tradición fijaba el fin de la estancia de Nuestra Señora en Lucena en septiembre u octubre, momento en que no había peligro de que las gentes que acompañaban a Nuestra Madre pudieran causar daños a sembrados y plantíos. Los hitos actuales de bajada el penúltimo domingo de abril y de subida el primer domingo de junio fueron señalados por el obispo de Córdoba, Fray Albino Menéndez, a propuesta de la cofradía aracelitana en 1956. En la historia de la Virgen son innumerables las citas referidas a romerías multitudinarias. Dos de las que contamos con la mejor información gráfica y literaria son las celebradas en plena dictadura primorriverista. La primera, el 27 de septiembre de 1927, y la segunda, el 8 del mismo mes del año siguiente. El ingente esfuerzo que su organización requirió fue posible gracias al entusiasmo del sacerdote lucentino, párroco de Santo Domingo, Manuel Osuna Torres, nombrado el 28 de marzo de 1927 tras la dimisión de Rafael Maestre Navarro, capellán de la obra pía de la Virgen. Don Manuel, en una inflamada proclama de fecha 20 de agosto de 1927, invitó a los lucentinos a subir al santuario el sábado día 24. Estaba anunciado al mediodía un repique de campanas y disparo de cohetes. A las 5 de la tarde, el rezo del rosario y una salve solemne, y a las 9 de la noche, con el santuario iluminado, un concierto musical. El domingo, al amanecer, después de la diana y los sempiternos cohetes, una misa de comunión. Las autoridades, que encabezaba el entonces alcalde Rafael Montilla Linares y el pueblo que subían en romería, serían recibidos a las 9 de la mañana y a continuación tendría lugar un concierto musical y presentación de los que a caballo y en parejas a la grupa, vistiendo a la andaluza, desfilen ante el jurado. A las 11, función religiosa, en la que intervendría un coro de señoritas aracelitanas con sermón. Y luego, a las 3, después de la entrega de premios y rifa de una fotografía de la Nuestra Madre, otro concierto musical. Antes del regreso, a las 5, rosario y salve para los romeros. Otro concierto musical y función de fuegos japoneses en la explanada de la cumbre. La romería debió constituir un éxito, pues, como se ha visto, el capellán programó otra para el año siguiente, con algunos cambios y notables mejoras, sobre todo en el exorno de los exteriores. Se incluyó en el acto de la recepción de pueblo y autoridades, ahora el alcalde era el célebre Antonio Víbora Blancas, la de los romeros de los pueblos limítrofes, y se sustituyó el concurso de caballistas por el de carretas. La ampliada y mejorada banda de música de Lucena fue la responsable de parte de los conciertos, si bien compartiendo cartel con el multitudinario coro lucentino que dirigía el maestro Rafael Benedito y que intervino en la misa solemne y por la tarde en la entrega de premios interpretando con la música del himno a Valencia el tema Lucena canta. Cabe destacar que la rifa de este año fue de carácter más prosaico que la anterior. Un estuche de media docena de cubiertos de plata y 4 hermosos pavos. El momento culminante de la fiesta lo marcó, después del rezo del Rosario y de la Salve, una procesión de María Santísima por las afueras del santuario, con cohetes y música. Y el colofón, un concierto del coro lucentino, en el que se estrenó un himno compuesto para la ocasión por el maestro Benedito. Y como no, la traca final, porque en nuestro pueblo, ¿qué es una fiesta sin cohetes? La parroquia de Santiago. Cuando García Méndez de Sotomayor, tío del primer marqués de Comares, Diego Fernández de Córdoba, tuvo la devoción y los medios económicos de mandar construir en torno a 1504 la iglesia de Santiago en el barrio de los Tinajeros, más allá de lo que había sido el arrabal de Lucena, hacía 5 o 6 años que se trabajaba en la edificación de la nueva parroquia de San Mateo, una vez demolida la anterior, según dicen nuestros viejos cronistas, en 1498. García Méndez era 24 de Córdoba, prestigioso cargo municipal cuyo número de miembros no excedía, a tenor de su denominación, de 2 docenas. Y además ejercía como maestre de la Orden Militar de Santiago, circunstancia que explica la denominación del nuevo templo. Hombre previsor, hizo testamento en Córdoba, donde residía habitualmente, con fecha 2 de septiembre de 1507, y en el mismo manifiesta lo siguiente. Fundé e edifiqué a mis propias expensas e gastos a dicha iglesia de Santiago de la dicha villa de Lucena. Unos meses más tarde, a finales de enero de 1508, el maestre abandonaba para siempre este pícaro mundo, legando a Lucena, unido a su memoria, el templo jacobeo. Como sucedió repetidamente en tiempos posteriores, no es improbable que en las obras de construcción de esta iglesia, de clara raigambre mudéjar en sus arcos apuntados de ladrillo con alfiz y cobertera de artesonado, se utilizaran materiales desechados del recién demolido viejo templo de San Mateo, que según la tradición había sido anteriormente mezquita. Ello explicaría el aspecto arcaico de las columnas ochavadas tan peculiares de esta iglesia. Hasta su constitución como parroquia autónoma el 1 de enero de 1891, sirvió exclusivamente como ayuda de la iglesia mayor, sufriendo a lo largo de los siglos modificaciones en su aspecto tanto interno como exterior. Así, con los cambios en la estética que propició el barroco, se ocultó el artesonado con bóvedas de medio cañón con lunetos, añadiéndole la cúpula. Las modificaciones externas fueron especialmente significativas después del gran terremoto de Lisboa, cuyo primer gran movimiento sísmico, percibido entre 10 y 11 de la mañana del día 1 de noviembre de 1755, aunque los temblores continuaron metiendo al personal el alma en un puño durante meses, dañó gravemente la espadaña, entonces situada al parecer en el centro de la fachada, y la nave de la epístola. Las reparaciones culminaron con la demolición del cuerpo de campanas y la construcción de una espadaña nueva, frente a la calle Almazán, hermana casi gemela de la del templo de San Francisco de Paula y airosa como una peineta. Con ser grandes los destrozos que realizó el referido terremoto en esta iglesia, mayores los produjo el Concilio Vaticano II, que desencadenó en un sector del clero una irreductible fiebre iconoclasta y una alergia a retablos y a otros enseres que la nueva liturgia no precisaba. Como consecuencia de ello, la parroquia de Santiago se quedó, como aquel que dice, con lo absolutamente indispensable, que, bien mirados y puestos a ser rigurosos, puede llegar a ser casi nada. No obstante, podemos dar una vuelta imaginaria, sin detenernos en detalles menores, por aquella iglesia preconciliar, empezando por donde hoy se encuentra la capilla de nuestro Padre Jesús amarrado a la columna. Allí se encontraba el altar de San Sebastián, magnífica escultura de finales del siglo XVI. Yendo luego hacia los pies del templo, se encontraba el altar de San Cayetano, con un gran lienzo representando a este santo dominico con su niño Jesús en brazos. Pasada la puerta lateral, venía el retablo de Nuestra Señora de Araceli, entronizada en todos los templos lucentinos desde comienzos del siglo XIX. Seguía a continuación el altar de San Antonio, con la imagen de pequeño tamaño del santo de Padua, y finalizaba la nave con el altar del Santo Sepulcro, con la imagen de Cristo muerto dentro de una urna, que salía en procesión en la noche del Viernes Santo delante de Nuestra Señora de la Soledad. En la otra nave, la del Evangelio, el altar de esta citada dolorosa que ostentaba a ambos lados los altares de San Juan y de la Magdalena, imágenes de vestir que también acompañaban a Nuestra Señora en el desfile procesional del viernes. En los pies del templo, junto a la puertecilla que daba acceso a la casa parroquial, se hallaba el altar que preside todavía San Lorenzo echado sobre la parrilla y que ostentaba, dentro de un marco de yesería, un gran lienzo de pintura representando la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, obra documentada y perdida de nuestro paisano pintor y arquitecto Leonardo Antonio de Castro Hurtado. Lucena con luz propia. Este proyecto ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Lucena y financiado por la Diputación de Córdoba como parte del Plan Córdoba 10.